Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Están en Tengo Otros Datos, por Ibero 90.9, hoy 20 de agosto del 2024. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Ya estamos en la recta final del verano del 2024, un verano que ha estado muy cargado en el tema noticioso, en el tema político. Normalmente los veranos son tranquilitos. En México tuvimos una elección a inicios de este verano, la elección más grande en la historia de nuestro país. Y en Estados Unidos están en plena campaña presidencial con una contienda que parecía muy aburrida entre Joe Biden y Donald Trump, pero que en un mes se revolucionó y ahora pues está muy, muy, muy entretenida. Y justamente en unos minutos vamos a hablar con Alex Domínguez sobre la convención demócrata. Él, Alex, está en Chicago, allá en la convención, y muchísimas cosas se están moviendo en ese partido que al final terminó alineándose detrás de la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que se convertirá oficialmente en la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos este jueves, cuando acepte esa nominación. Pero por lo pronto, la convención ya tuvo el día de ayer el discurso del presidente Joe Biden, en donde de facto le pasó la antorcha política a la que puede llegar a ser su sucesora, Kamala Harris. Se empezó a despedir Joe Biden en el que tal vez sea el evento más importante del cierre de su carrera política. Y vamos a estar hablando con Alex sobre todo esto. También va a estar con nosotros Paula Sofía Vázquez sobre dos temas cruciales que están ocurriendo en México. Dos temas que van a ser cruciales esta semana. Por un lado, el paro, la huelga de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y por otro lado, toda la discusión acerca de la sobrerrepresentación en el Congreso y lo que vaya a definir o no el Instituto Nacional Electoral esta semana. Paula Sofía Vázquez, ustedes ya la conocen, analista política y especialista en regulación y derecho constitucional, nos va a ayudar a echar luz a estos dos temas que están en la agenda de todos en nuestro país, mientras nos encaminamos al cierre de este sexenio, al cierre del sexenio de López Obrador, al cual ya le quedan 40 días, si no me fallan las matas. Sin más, arranquémonos con el resumen de noticias a cargo de Camila Solís.
Hoy.
En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum adelantó que Tatiana Cloutier será la titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación anunció que a partir del próximo miércoles 21 de agosto iniciará la suspensión en todos los juzgados y tribunales del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la decisión de jueces, ministros y magistrados para irse a paro este miércoles como protesta por la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial y dijo que habrá respeto absoluto a su huelga. Además, el presidente invitó a empresarios a que dieran su opinión sobre la reforma al Poder Judicial y la sobrerrepresentación en el Congreso. El llamado fue dirigido a Carlos Slim, Ricardo Salinas, Germán Larrea, la familia Balleres y María Asunción Aramburu Zavala.
País que habitamos.
la voz de Camila Solís en el resumen nacional e internacional. Yo les recuerdo las vías de contacto, estamos en Twitter o X, yo me aferro a seguirle llamando Twitter, como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera, con B grande y luego B chica. Y está el teléfono en la estación, que es el 55-529-2599. Ese también es nuestro WhatsApp, en donde nos pueden mandar todos sus comentarios, preguntas, saludos e incluso mentadas de madre. Las recibimos con todo gusto. Ahora sí, vámonos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Ya tenemos en la línea a Paula Sofía Vázquez, a quien le agradezco que nos haya tomado la llamada. Paula Sofía, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, saludos a ti, a todo tu auditorio.
Saludos, Paula Sofía, muchas gracias por tomarnos la llamada. Oye, pues queríamos aprovechar de tu expertise y de tu inteligencia para abordar los dos temas cruciales que creo están en la agenda en nuestro país esta semana, que por un lado es el paro, la huelga de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y por el otro lado es toda la discusión acerca de la sobrerepresentación en el Congreso. Y queremos justamente apoyarnos en tu expertise, porque sabemos que son dos temas que, a pesar de que están en boca de todos, son complejos, tienen resquebrajos legales ahí que son difíciles para la audiencia a veces de descifrar. Ayúdame a, primero abordemos el tema de la huelga, ayúdame a ayudarle a trazar el dibujo a la audiencia. ¿De dónde surge esta huelga y cuál es su objetivo final, Paula Sofía?
Bueno, es una huelga que están organizando los trabajadores del Poder Judicial. Pues transforma sustantivamente al Poder Judicial en cuanto a funcionamiento, ingresos, prerrogativas, etcétera. La uh-huh. perspectiva que tienen las personas que van a irse a huelga, que ya anunciaron la huelga, que se tiene que decir, no son solo jueces. O sea, como que cuando pensamos en reforma del Poder Judicial, pensamos únicamente en los jueces, porque son claro. los visibles, porque son la última cara, etcétera. Pero pues detrás de cada juzgado hay secretarios, secretarias, auxiliares, técnicos, etcétera, y es una huelga para todos estos trabajadores, porque pues a diferencia de lo que ha dicho el presidente, que no se va a afectar ningún derecho de los trabajadores, por supuesto que se van a afectar, y por supuesto claro. que si alguien tiene claro qué derechos se van a afectar y que son sus derechos y que son derechos adquiridos, pues son precisamente los trabajadores del Poder Judicial. Y ellos saben que pues los ajustes salariales, las renuncias a los seguros, las renuncias al seguro de separación, efectivamente, pues van a afectar sus ingresos. Y por el otro lado, dentro del dictamen de reforma del Poder Judicial, no viene el reconocimiento a la carrera judicial. ¿Qué uh-huh. es la carrera judicial? Pues es básicamente el sistema de formación, crecimiento y ascenso dentro del Poder Judicial. Muchas de las personas que se están protestando, pues son personas que forman parte de la carrera judicial, que decidieron en algún momento de su vida que iban a hacer de la carrera judicial su carrera de vida, y que ahorita están viendo sí. pues que van a perder básicamente una apuesta de 5 años, 10 años, 25 años.
Te quería preguntar, Paula Sofía, está muy estudiado en la ciencia política, en las diferentes formas de cómo se puede resistir a un proceso de erosión democrática. Y creo que en la opinión pública mucha gente se había centrado en el tema de que pues la oposición evitara las mayorías de Morena y sus aliados en el Congreso. También en que la Suprema Corte, sobre todo en el último sexenio que vivimos, funcionara como el último dique, pero también está muy estudiado que a veces la resistencia laboral puede ser un último dique, y es creo lo que estamos observando esta semana. ¿Cómo lees tú esta huelga y crees que pueda ser exitosa o no?
Mira, hay un libro precioso que me gustaría recomendar que se llamaba el derecho a resistir, el derecho, que es de un filósofo italiano que se llama Ermano Vitale, en el que justo hablan pues del derecho de resistencia que exista dentro de los estados constitucionales. Un poco lo que tú dices, ¿no? Es, sí, el poder judicial es la última frontera, pero ¿qué pasa cuando esos sistemas se trastocan? Y entonces, pues eso, vamos a recuperar otras formas de resistencia dentro de las que efectivamente existe pues la resistencia física, los paros, los cierres de calles, etcétera. No estamos acostumbrados a ver a profesionistas, podemos decir, haciendo este tipo de manifestaciones. A burócratas. No estamos acostumbrados a que la burocracia se manifieste, aunque tiene todo el derecho. Y en este caso, pues yo creo que están viendo que si se confirma la sobrerepresentación, pues no les va a quedar de otra más que este método de resistencia. Ahora, sobre su efectividad, yo creo, pero pues ahí sí una mera opinión personal, que para que estos organismos, estas manifestaciones funcionen, tienen que ser totales. Se tiene que hacer paro absolutamente todo el poder judicial. Y no estamos viendo eso. Creo que en este caso terminan focalizando y haciendo más débiles a quienes se animan a protestar. A esos jueces, a esos juzgados, son los que van a terminar señalados. Y creo que para que sea efectivo, pues tendría que ser un movimiento nacional.
Sí, y no, estamos viendo tal vez una mayoría dentro del Poder Judicial, pero no la totalidad. Aparte está la complicación de que pues estamos viviendo un entorno en el cual el presidente saliente y la presidenta entrante tienen un gran poder político. Preguntarte, no sé si viste, Paula Sofía, la propuesta de Luisa María Alcalde hoy en la mañanera de cómo funcionaría la boleta para elegir a estos ministros con 90 nombres en el anverso y los votantes teniendo que escribir los nombres completos de los candidatos. ¿Qué opinaste?
Yo creo que una de las cosas donde más se evidencia el despropósito de esta reforma es precisamente cuando se pones a pensar precisamente en el día de la elección. Uh-huh. Estamos viendo que en elecciones que llevan 35 años organizándose, tenemos alrededor del 60% de participación y son los titulares de los ejecutivos. ¿Cuántas personas te gusta que les interese el Poder Judicial, que conozcan el Poder Judicial y que se pongan a verificar la trayectoria de esos 90 nombres? ¿Y con qué criterios? ¿Y con qué promesas? ¿Qué te van a prometer? ¿Voy a resolver conforme a derecho? Pues todos, ¿no? O sea, creo que estamos viendo ahí el despropósito. Y además estamos viendo otra cosa, que es una afectación de derechos. Los electores tienen que decidir con tiempo, con información, con conocimiento, y ninguna de esas cosas se está garantizando hasta ahora en el sinfín de ocurrencias que se han dedicado a lanzar a pedacería para decirnos que todo en realidad lo tienen muy bien planeado.
Claro. Oye, otra pregunta que me va a permitir transitar, al segundo tema, es que mucha gente está argumentando que una de las claves de esta propuesta es el hecho de que los magistrados del Tribunal Electoral se queden por lo menos hasta el 2027, y que en parte esto funcionaría como una carnada para avalar el proceso de la sobrerepresentación. ¿Qué opinas de esta propuesta en específico y cómo se conecta al tema de la sobrerepresentación legislativa?
Yo creo que, vamos, es difícil no sospechar que no haya un vínculo entre esta adición de último minuto y pues el conocimiento que tenemos todos, que es que la sobrerepresentación se va a terminar definiendo efectivamente en el Tribunal Electoral. Ahí, pues, lo único que uno tiene que ver es si van a cachar la carnada o no van a cachar la carnada, ¿no? Uno puede ofrecer y aún así puede hacerse un ejercicio independiente que tenga que ver más con temas de análisis constitucional de temas de espíritu de la ley, etcétera, etcétera, y a partir de eso decidir. Y yo creo que ahí pues podríamos medir, sería muy obvio, ¿no? Si les dan la sobrerepresentación, no se modifica, y vamos a ver si se modifica, si llegaran a decir que no.
Claro, no, totalmente. Oye, quería aprovechar un poco tu experiencia electoral y dentro del Instituto Nacional Electoral también, Paula Sofía, para preguntarte cómo va a funcionar el proceso de lo que se va a discutir en el Instituto esta semana. Ayúdame tantito a que la audiencia entienda cómo va a funcionar, que los consejeros argumenten a favor o en contra de la sobrerepresentación, se va un voto, ¿cómo es que funciona esto?
Pues mira, ¿qué pasa con el tema de la sobrerepresentación? Actualmente el texto constitucional efectivamente dice que no se puede hacer sobrerepresentación por partido. Sí. En atención a esto, ahí sí, yo no quiero poner nombres, pero te puedo decir, casi te firmo, que fueron los genios del Partido Verde, que son magníficos haciendo ingeniería perversa en materia electoral, generaron un convenio de coalición en el que efectivamente ningún partido de la coalición obtuviera ese 8%, a rebasar el 8% de sobrerepresentación. ¿Cómo hicieron esto? Sí. Atendiendo que está prohibido trasladarse votos, acuérdate que antes se podían hacer transfusiones de votos entre los partidos de la coalición. Ahora ya no se hace transfusión de votos, ahora se hace transfusión de distritos. Uh-huh. Y entonces Morena le cede triunfos en los distritos a los otros partidos. En realidad, yo creo que ayer hicieron Morena pues un muy buen cuadro en el que decía, sin el convenio de coalición, Morena hubiera ganado 123 distritos más. Y esos 123 distritos están repartidos entre el Partido Verde y el PT. Morena efectivamente toparía el 8% de la sobrerepresentación y los otros dos partidos se quedarían con los votos que obtuvieran. Ahorita entonces lo que está en pugna es estas dos visiones. La visión, podríamos decir, legalista, que dice, en la Constitución dice por partido. Sí. Y la visión de más análisis, en lo general de lo que tiene que ver con el orden constitucional, el espíritu de la ley, por qué se generó la cláusula de representación, un dato que a mí me llama mucho la atención. Si se llegara a imponer el cálculo que tiene hecho el gobierno, la oposición ya no tendría capacidad ni siquiera para presentar acciones de inconstitucionalidad. Uh-huh. Eso lo que te quiere decir es que el sistema siempre estuvo planeado para que incluso cuando hubiera mayoría existiera mínimo un tercio de la Cámara de Oposición.
Sí.
Entonces, pues tienen que primarse estos dos análisis jurídicos en los que yo creo que hay que decir dos cosas muy claras. Primero, en ninguno de los dos análisis se le roba votos a Morena. A Morena no se le están robando votos, a Morena no se le está robando representación. Morena debe estar bien representado y representado conforme a sus votos en cualquiera de las dos opciones, y lo mismo en la coalición. Y las dos interpretaciones son constitucionales. Esta narrativa de se está violando la ley, se está violando la Constitución, es falsa. Uh-huh.
Es falsa, pero sabemos, Paula Sofía, y corrígeme si estoy mal, que en el pasado, ya lo vimos en el 2015, la decisión fue que sí se le otorgara esa sobrerepresentación al Partido Verde y al PRI en el 2015 y a Morena y sus aliados en el 2018, ¿es correcto?
Efectivamente, es un error que... O sea, es un error que no se haya hecho ese cambio y que no se haya metido partidos o coaliciones. Evidentemente es un error ventajoso por parte de todos los partidos políticos y ahorita yo creo que la oposición está pagando y la vez que ha aprovechado antes. Ahora, claro. Eso no exime a las autoridades electorales de hacer uso de atribuciones que tienen constitucionalmente, que es interpretar la Constitución en otro sentido. Está esta tesis de la propia Olga Sánchez Cordero en un caso de sobrerepresentación en el Congreso de Quintana Roo, presentado por Andrés Manuel López Obrador, en el que justo dicen, esta cláusula de sobrerrepresentación se tiene que aplicar de esta manera porque lo que tiene que primar es el espíritu del legislador.
Híjole, pues veremos. Va a ser una semana crucial tanto en el Instituto Nacional Electoral como en el Poder Judicial de la Federación, pero te agradezco, Paula Sofía, que nos hayas ayudado a echar luz a estos dos temas que a veces son más complejos de lo que parecen.
Así es, muchísimas gracias, Rodrigo.
Te mando un abrazo y muchas gracias por tomarnos la llamada.
Abrazo, buena tarde.
La voz de Paula Sofía Vázquez, analista política, abogada por la UNAM y especialista en regulación y derecho constitucional, en estos dos temas que, como ya lo decía en la entrevista, pues son cruciales y son los que están en la agenda esta semana en nuestro país. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Candy Paint de Channel Trust Thundercat. Querida Cam, al inicio del programa, en el resumen de noticias, pues hace una hora Claudia Sheinbaum dio la nota avisando que Tatiana Cloutier se incorpora a su equipo de gobierno como la próxima titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Claudia Sheinbaum había adoptado una estrategia de comunicación al principio de su proceso de transición, en el cual iba anunciando a los integrantes de su equipo cada jueves, pero últimamente pues nos ha agarrado en curva anunciando un día sí y otro día también quienes se incorporan a su equipo. El día de ayer anunció a Citlali Hernández como parte de su equipo también, quien va a dirigir o a encabezar el Instituto de las Mujeres. Hoy, como ya lo dije, Tatiana Cloutier incorpora al equipo para estar al frente del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Dos figuras muy cercanas a López Obrador, cercanas a Morena, Lali Hernández siendo parte fundamental del partido, de la estructura partidista de Morena, y Tatiana Cloutier siendo muy cercana al presidente López Obrador. Recordemos que en el 18 fue su vocera de campaña y después llegó a ser secretaria de Economía dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero oigan, yo quería hacer un giro de 180 grados y dirigir nuestra mirada a el país vecino, a Estados Unidos, porque en unos minutos vamos a tener a Alex Domínguez, quien está en Chicago para hablar de la convención demócrata, que vamos a hablar con él sobre todo de lo que pinta para Kamala Harris. Pero me quiero enfocar, antes de irnos a corte, en el discurso que dio Joe Biden el día de ayer, un discurso lleno de emociones, un discurso emotivo en el cual inicia Joe Biden llorando su discurso, con una convención demócrata rendida ante él. Todos gritaban que lo amaban, le gritaban gracias Joe. Habló de su familia, habló de su carrera política, habló de su legado, recitó un poema, el cual acabó diciendo America, I gave the best to you, o sea, Estados Unidos, te di lo mejor de mí mismo. Y después hizo hincapié en los éxitos de su administración junto a Kamala Harris, hincapié también en el peligro a la democracia que representa Donald Trump, y finalmente hincapié en darle su apoyo incondicional a su presidenta Kamala Harris. Pero me pareció muy, muy interesante cómo ese discurso de Biden indicó cómo se ha reescrito, cómo se ha reestructurado la narrativa de la campaña demócrata en los últimos meses, más bien en el último mes desde que se bajó Joe Biden de la candidatura. Y es que si de un lado la campaña de Trump apela a la añoranza de un tiempo pasado, no por nada su eslogan de campaña es Make America Great Again, o sea, hacer a Estados Unidos grande de nuevo, apelando siempre a regresar a un pasado que en la cabeza de Trump y sus votantes era mejor, está el contraste de la campaña de Kamala Harris, cuyo eslogan de campaña, el cual ha adoptado en las últimas semanas, es el We are not going back. No vamos a regresar. Claramente contrastando
el Make America Great Again de Trump. Y este mensaje de no vamos a regresar era algo que claramente la candidatura de Joe Biden no podía hacer simplemente por la edad que tiene. No puedes prometer futuro, tristemente, cuando tienes 82 años y eras el candidato más viejo en la historia de Estados Unidos. Pero ahora que retiró sus aspiraciones por la reelección, Joe Biden lo encuadró de esta manera. Durante su discurso el día de ayer, dijo constantemente que los mejores días de Estados Unidos no están detrás de ellos, sino que están ante ellos, están por venir. Así que pues así fue como Joe Biden pasó oficialmente la antorcha política, la antorcha partidista en la convención demócrata a su vicepresidenta Kamala Harris, que aceptará oficialmente la nominación este próximo jueves ahí en la convención demócrata en Chicago. Vámonos un corte y justamente regresamos con Alex Domínguez, quien está allá en Chicago, para platicar de lo que se le viene a los demócratas esta semana y hasta el 5 de noviembre, que será la elección. No se despeguen de sus cocinas, regresamos en unos minutos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Eso en Tengo Otros Datos por Ibero 99. Es la una con 31 minutos de la tarde. Ya iba a decir que eran las 3:31 porque estoy viendo aquí mi reloj que estoy en Estados Unidos, pero es otra hora y se me va la onda. Estoy feliz porque está conmigo mi querida Cam Solís, con quien voy a cotorrear los próximos minutos mientras esperamos a que Alex se una para hablar sobre la convención demócrata. ¿Cómo estás, Cam?
Hello, estamos chidos, contentas y con todo.
Oye, ¿cuándo inicias clases en el semestre?
Llevo una semana de clases, llevamos aquí en cabina una semana en clases.
Yo pensé que no habían regresado todavía a la Ibero, pero mira, ahí se da cuenta a la audiencia de los conectados que estoy, ya me siento viejo.
Uy, no sé qué decir a tu sentimiento.
Ya no soy de la generación Z, pero bueno, Cam, ¿qué te parece que platicamos del tantita madre que teníamos preparado para el día de hoy y cotorreamos?
Ok, bueno, el tantita madre de hoy se lo lleva la secretaria de Gobernación, que es Luisa María Alcalde, que hoy en la mañanera explicó cómo será, tentativamente será la boleta en las elecciones para escoger magistrados, no solo magistrados, pero vaya, a los elementos del Poder Judicial. Entonces, no sé si Martín tengamos por ahí el audio para escucharlo.
Vamos a votar por los jueces, los magistrados y los ministros. ¿Y cómo establece la propuesta que se haga? Bueno, vamos a recibir una boleta, este es un ejemplo, y vamos a votar por 5 mujeres y 5 hombres para el caso de jueces, para el caso de magistrados, para el caso de ministros. Habremos de votar por 9 ministros, 5 mujeres y 4 hombres, y para el Tribunal de Disciplina por 5. Vamos a ver aquí al reverso de la boleta cuáles son los nombres de los que se están postulando, y cada una y uno de nosotros vamos a poder votar. Adelante, y vamos a votar.
¿Cómo ves, Rob?
Yo no sé si en mi vida personal, si en mi vida social, me sé 90 nombres, así en caliente no te los podría nombrar.
No, pero imagínate aparte
una boleta en la cual aparezcan 90 nombres de jueces, magistrados y ministros.
Es que es prácticamente imposible hacer una elección real, y vaya, no quiero caer en este cliché de la racionalización de los votos, porque me parece un cliché más que nada, pero híjole, yo tampoco me imagino que en 2 meses 90 magistrados, ministros y jueces puedan hacer campaña. Aparte, ahí hay algo que me confunde, que no sé si es más bien que yo no tengo la suficiente capacidad de entender qué dijo, pero es, si no va a haber financiamiento público ni privado, pero sí va a haber tiempos de radio y televisión y se promoverán foros de debate, entonces, o sea, en realidad sí hay un financiamiento público de alguna manera detrás de las de las campañas, y también me pregunto cómo van a dividir el tiempo al aire nacional para 90 candidatos, y esos 90 candidatos, ¿a poco todos tienen la economía como para financiarse a sí mismos una campaña de 2 meses sin apoyo de nadie? Es un poco complicada la logística que están planteando.
Por lo que yo entiendo es que no le deben de meter ni un peso y tampoco recibir ni un peso, pero van a tener minutos en radio y televisión. Pero aún así, con esto nadie se da a conocer de esa manera. Y como ya decía Paula Sofía en la entrevista, ¿qué van a prometer? ¿Que van a seguir la Constitución? Pues eso es lo que se espera de cualquier juez, ministro o magistrado. No es como un candidato presidencial o legislativo que puede proponer cambiar cierta legislación. Me parece una verdadera locura, porque 90 nombres en una boleta, ya hasta me duele la cabeza de solo pensarlo.
Y aparte,
si de por sí nosotros, Cam, y digo, no te quiero ventanear, pero me ventaneo yo mismo, no me aprendí, por ejemplo, para la elección de junio, todos los nombres de los candidatos para presidente municipal del municipio en el que yo voté, o para diputados locales. Bueno, imagínate ahora 90 nombres para magistrados.
No, es complicadísimo. Y mira, lo estás diciendo tú, eres presentador en una estación de radio, que te dedicas al estudio un poco de las ciencias sociales, bueno, no un poco, sino mucho. Imagínate, nosotros que nos dedicamos a esto, no podemos contemplar, y no tenemos esa entereza y ganas en realidad de contemplar a 90 personajes en una boleta, mucho menos la gente que pues no tiene la vocación de las ciencias sociales, ¿me explico? Y aparte, y hay una cosa ahí que me llama también la atención, es en comparación, o yuxtaponiendo ahí las elecciones presidenciales contra este tipo de elecciones, en una elección presidencial, lo estás diciendo tú súper bien planteado, es pues sí, te van a proponer una reforma, te van a proponer un cambio estructural. Un juez y un magistrado que en realidad no manejan cambios estructurales, sino se guían a través de la estructura, ¿cómo te va a presentar una carrera para hacer campaña política? No es, porque al fin y al cabo va a ser una campaña política el hacer campaña para este caso, aunque quieran hacer y dejar ver que son tintes de justicia nada más, y que es imparcial, y que no van a estar apoyados por nadie, y no van a tener ningún lobby como ahí medio agringándolo, ¿no? Y mucho menos la gente va a saber su carrera. A ver, hay jueces y hay, bueno, sobre todo los jueces, que pueden tener una carrera muy, muy larga y pueden aventarte las mejores cosas de su carrera, ¿no? Pero realmente, ¿cómo un ciudadano va a saber absolutamente todos los casos que ha resuelto, el criterio con los que los ha resuelto? Es una elección muy complicada.
Inevitablemente, como dices, Cam, se van a partidizar esos candidatos, ¿no? Va a haber ciertos partidos que van a apoyar a ciertos candidatos sobre otros, e incluso van a haber ciertos poderes fácticos, económicos o tristemente del crimen organizado, que van a querer que cierto abogado gane como juez o como magistrado o como ministro, pues para que les resuelva y les ayude en sus problemas legales. Y de nuevo, muchos oficialistas hoy en día están citando que pues en Estados Unidos a nivel local así funciona, ¿no? Se escoge a los jueces estatales y demás mediante la elección, pero en Estados Unidos están hiperpartidizados esas elecciones. Los que quedan como jueces son ya sea republicanos o demócratas. Y creo que tenemos esta fascinación a veces en México de copiarle absolutamente todo a los gringos, y no me malinterpreten, los gringos tienen cosas buenas, su sistema político tiene cosas buenas, algunas, pero no podemos copiarle en absolutamente todos. También es una democracia sumamente imperfecta, y lo hemos podido presenciar en los últimos 8 años, sobre todo. Entonces nos tenemos que tener todo esto con un granito de sal. Oye, y en el otro tema de la semana, Cam, que ya platicábamos con Paula Sofía, el de la sobrerepresentación, veo que me mandaste aquí hace unos minutos en el grupo de WA, como uno de los empresarios, supongo que es uno de tus empresarios favoritos, Cam.
Uy, lo adoro, uy, no sabes cuánto.
El tío Richie le responde a López Obrador. A ver, platícanos qué dijo López Obrador hoy en la mañana y qué dice el tío Richie.
Bueno, López Obrador Para empezar, lo comentaba hace ratito, en el tema de la huelga, dijo que lo va a respetar y que más o menos es una huelga completamente legítima, que no va a haber intervención, y pues realmente no podría intervenirlo porque está buscando reformar a ese poder, entonces no creo que le convenga. Y hace esta invitación a los ultrarricos de nuestro país, a las 5 familias, o bueno, nombres más importantes de nuestro país en materia de riqueza, a que opinen sobre la sobrerrepresentación, que ahí me parece una jugada así como que con dos caras en la moneda, porque en parte rarísimo. Es rarísima, exactamente. ¿Por qué López Obrador, hablando de una reforma judicial que se hace sobre una idea de apoyar a la justicia del pueblo, le está preguntando a los 5 personajes más ricos de nuestro país qué opinan de ello? Y al mismo tiempo, como suena raro a la tendencia obradorista en su discurso, también a mí se me hace particular este punto de vista porque lo siento que lo hizo completamente en una ventaja. Porque, por ejemplo, Carlos Slim, ¿a poco creemos que Carlos Slim en este momento de la vida se le va a poner al tú por tú a Andrés Manuel ideológicamente? Por supuesto que no. En su momento ha hecho ciertos comentarios, ¿no?, de que de repente no está completamente de acuerdo con López, pero pues no podemos tapar el sol con un dedo. Carlos Slim desde hace bastantes años está muy, muy involucrado con las obras públicas de nuestro país y en este sexenio pues no se ha quedado para nada excluido. Germán Larrea también es un personaje que creció su riqueza exponencialmente en este sexenio, y por lo tanto María Aramburu Zavala, la verdad es que como que desconozco un poco la posición que ella tiene sobre este gobierno, pero son personajes que probablemente están siendo favorecidos, menos Salinas, ya sabemos. Y Salinas se le dejó ir.
Slim no creo que pronuncie como bien dices, pero el tío Richie, tu empresario favorito, don Ricardo Salinas Pliego, en su Twitter hace unas horas publicó, y lo cito: encuesta para mis seguidores y odiadores pagados. ¿Es democrático, correcto y constitucional que el partido en el poder y sus aliados, el Partido Verde y el PT, se adjudiquen 75% de las curules en la Cámara de Diputados, cuando el pueblo les otorgó solamente el 54% de los mismos? Prácticamente es el robo del 21% de curules a plena luz del día. Y luego hace una encuesta ahí en su Twitter, que a ver, vamos a votar en este instante para ver cómo van las votaciones. Dice: ¿es democrático, correcto y constitucional? El 80% dice que no y el 20% dice que sí. Claramente la muestra estadística de los seguidores de Salinas Pliego no es representativa.
No. Exacto.
Pero, pues sí, uno de esos 5 empresarios sí le contestó a López Obrador diciendo prácticamente que era un robo, Cam. Oye, vámonos con la rolita porque ya en unos minutos se va a conectar nuestro segundo invitado del día de hoy. Pero yo siempre te agradezco este ping pong político, Cam, y te mando un abrazote.
Ay, abrazos de regreso, Ro.
Oigan, vámonos con esta rola que va a sonar. Se llama City Bus de Tanuki-chan. 1:45. Bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, ya lo platicábamos. La Convención Demócrata se está llevando a cabo en Chicago. Se llevará a cabo desde ayer lunes hasta el jueves, en donde Kamala Harris fue... Donald Trump.
Oigan, y estamos teniendo un poco de dificultades técnicas con el audio de Rorro. ¿Me escuchas?
Sí, perdónenme, ahí me escuchan bien.
Ahora sí, de hecho te quedaste así del lunes al jueves y de repente llegaste a Kamala y con Kamala se nos cortó.
Una disculpa, oigan, estoy transmitiendo justamente aquí desde Washington D.C., entonces les puedo platicar aquí desde el epicentro de la política gringa todo lo que ha pasado el último mes, que, como ya lo decía, revolucionó a la campaña electoral, que al principio era entre Trump y Biden, pero después del desastroso debate de Joe Biden a finales de junio, pues Joe Biden, un presidente en funciones, se tuvo que bajar de su candidatura, entró Kamala Harris, y todas las encuestas indican que fue un exitazo para los demócratas. Pero hay que ser respetados, porque a pesar de que Kamala Harris aparece 1, 2, 3 puntos arriba en las encuestas, depende qué encuesta veamos, estas son encuestas nacionales, y a diferencia de cómo funcionan las elecciones en México, tenemos que recordar que en Estados Unidos existe el famosísimo el colegio electoral, en el cual por cada estado que ganes, ganas cierto puntaje de votos electorales. Y el primer candidato en ganar más de 270 votos electorales del colegio electoral se convierte en el próximo presidente de Estados Unidos. Ahora, tenemos que tener claro que hay ciertos estados que ya está clarísimo quién va a ganar entre Kamala y Trump. Por ejemplo, California es un estado sumamente demócrata. Kamala Harris lo tiene en la bolsa. Pero si te cuento estados como Texas, Florida, Kansas, Wyoming, esos estados los tiene en la bolsa Trump. Por lo tanto, hay 7 estados hoy en día, o es lo que nos indican las encuestas, 7 estados que son un volado, y por lo tanto se les llama los estados columpio. Estos 7 estados son Nevada, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, en donde hay una diferencia de menos del 3% entre Kamala o Trump. Lo que está muy interesante es que antes de que se bajara Joe Biden, en estos 7 estados, la ventaja en las encuestas, así sea mínima, la tenía Donald Trump. Pintaba para que ganara estos 7 estados y que por lo tanto arrasara en la competencia electoral frente a Joe Biden. Pero con el cambio de relevo, Kamala Harris en estos 7 estados, que de nuevo son los 7 estados que importan, no importa tanto la encuesta nacional, importan estos 7 estados, Kamala Harris ya tiene ventaja en por lo menos 5 estados, según la mayoría de las encuestas. Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona y algunas encuestas le dan Nevada, algunas otras no. En donde parece ser que la va a tener difícil es en Georgia y en Carolina del Norte. Y uno de los demográficos más importantes que pueden definir la elección es el demográfico de los latinos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Nevada y Arizona son dos estados en donde la comunidad latina representan un gran porcentaje de la población. Y los latinos, cuando se les preguntaba por quién querían votar entre Biden y Trump, decían en su mayoría Biden, pero por una mayoría mínima. Me parece que el promedio de encuestas estaba en los latinos 55% Biden, 45% Trump. Esto era alarmante porque normalmente los candidatos demócratas obtienen un porcentaje mucho más alto con los latinos. Pero con el simple cambio de relevo, Kamala Harris aumentó exponencialmente su intención de voto entre los latinos en Estados Unidos. Aumentó según el promedio de encuestas, cuáles aumentó más, hay encuestas en las cuales aumentó menos. Según el promedio de encuestas, aumentó 19 puntos porcentuales entre los latinos en Estados Unidos. Ahora, 19 puntos porcentuales, ustedes dirán, latinos, pues no va a cambiar mucho la carrera. Y el tema es, como está tan cerrada la competencia, si ese 19% se convierte en 1% de la elección de voto a nivel, puede tildar la campaña en su totalidad. Entonces, tenemos que poner el foco ahí, porque tal vez nuestros hermanos latinos en Estados Unidos puedan ser el factor decisivo entre si Kamala Harris o Donald Trump van a la Casa Blanca. Oigan, antes de entrar a la entrevista, vámonos con esta rolita que se llama Why You Only Call Me When You're High, de Arctic Monkeys. 1:54, bienvenidos de regreso a esta etapa final de Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, tristemente, así como Joe Biden tuvo que salirse de la candidatura y pasar su relevo a Kamala Harris, Alex Domínguez no se va a poder conectar con nosotros el día de hoy porque está ocupadísimo allá en la Convención Demócrata en Chicago, pero pasa el relevo a la generación Z de la estación Ibero 90.9. Y creo que la analogía queda perfecta, porque si en alguien ha tenido un impacto la candidatura de Kamala Harris, es en la generación Z de Estados Unidos. Está conmigo Ana Lau, Camila y Mariana, quienes nos van a explicar qué fregado significa ser brat. Adelante.
Mi tema favorito, Ro. Ser brat es moda. No es cierto. No, brat es el nuevo álbum de Charlie XCX, que fue como regresamos un poco al pop de los 2013, 2012. Y a mí, bueno, es un álbum que impactó mucho esta generación justo por ese regreso. Y se relaciona a Kamala Harris justo porque Charlie XCX tuiteó un día Kamala is brat. Y ya de ahí se agarraron para hacer toda una campaña super Gen Z con Kamala Harris,
que es probablemente la razón, oye, por la cual va a tener muchísimos votos de la Gen Z. O sí. sea, you think you fell out of a coconut tree?
Oye, te han hecho en TikTok, la verdad, son buenísimos. Yo no sé quién le esté manejando su cuenta de TikTok, pero creo que le están dando en el clavo, ¿no creen?
Súper, sí.
Yo tengo la teoría de que es este nieto del Kennedy, el Kennedy, que es como, no me acuerdo de su nombre, es un chavito que está tratando de entrarle también a la política, es como el Kennedy más joven, y creo que también es representante, no sé si de Vogue o una cosa así, o sea, está en la política, pero ya está muy metido en la onda de la Gen Z, y también la Gen Z, como tiene modas muy particulares, primero fue la brat de Charlie XCX, pero por ahí se rumorea algo con Taylor Swift, ¿no, Mariana?
Se rumorea, a mí la verdad no me queda claro que esto sea cierto, pero en uno de los posts de Taylor Swift de su gira de The Eras Tour, subió una foto donde aparece una silueta atrás de ella, que la gente supone, asume que es la silueta de Kamala Harris. Yo no estoy segura, yo realmente creo que es una de sus bailarinas, porque Taylor Swift tiene muchísimas bailarinas, pero se empezó a correr el rumor y bueno, ya todo el mundo empezó a decir que Taylor Swift apoya a Kamala Harris, aunque no lo ha dicho nunca Taylor Swift.
No, y incluso ya hay notas, así lo estaba googleando ahorita, y hay más de una revista que está poniendo, bueno, en primera el debunked, ¿no? Como de, no es cierto que Taylor Swift haya apoyado a Kamala Harris. Y luego gente así como de, ¿acaso Taylor Swift va a aparecer en la Convención Demócrata Nacional? Taylor Swift, programación para la Convención Demócrata. O sea, la gente sí espera un espectáculo, al menos de estas campañas de Kamala, porque el otro día llevaron hasta a Megan Thee Stallion, ¿no?
Sí.
A tuerquear, a perrear en público en una convención política.
Totalmente. Y justamente Rox nos ayuda mandándonos el mensaje que nos recuerda que el día de antier o de ayer, ya no me recuerdo bien, Donald Trump, por sus locuras, de la nada publicó en su red social Truth Social que Taylor Swift lo apoyaba, pero al parecer subió algunas imágenes generadas con inteligencia artificial de algunas Swifties que decía Swifties for Trump, pero obviamente eran falsas, y bueno, todas las Swifties se le fueron a la yugular. ¿Cómo lo vieron?
Sí, pues obviamente siento que era obvio que las Swifties iban a atacar, porque creo que Taylor Swift ha sido muy vocal en contra de Donald Trump, entonces sí siento que terrible idea, o sea, ¿quién se le ocurrió la idea de que hicieran esas imágenes?
A Trump. A Trump en sus locuras.
Literal. Oye, pues veremos entonces si sale ya sea Taylor Swift, ya sea Charlie XCX o ya sea Beyoncé en la Convención Demócrata. Lo que sí dijo el partido es que habrá sorpresas de aquí al jueves. Yo la verdad no creo que salga ninguna de estas tres, pero sería un hitazo, porque si de un lado en la Convención Republicana llevaron a Hulk Hogan como su máximo estandarte del Star System norteamericano, pues llevar a cualquiera de estas tres sería un home run para los demócratas, y hace hincapié o subraya la importancia que tiene el entretenimiento en la política mundial, pero sobre todo en la de Estados Unidos, que como bien ya sabemos, es la sociedad del espectáculo por excelencia. Pero bueno, Ana Lau, Camila, Mariana, mil gracias por explicarme a mí qué es Brat. Me lo llevo y lo voy a meditar.
Sobres. Gracias. Gracias, Rob.
Abrazo a las tres. Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Ana Lau, a Camila y a Mariana, y a ustedes, sobre todo a ustedes, por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.